En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos nuestra comunidad, lo vamos a hacer también en esta semana más navideña que nunca. Nuestro punto de partida lo encontramos hoy en los mercados municipales, en concreto en el de Vicálvaro, San Martín y Santa María de la Cabeza. No es que vayamos a hacer la compra de cara a la Nochebuena y la Navidad, aunque ya que estamos también podemos hacerlo, sino que nos vamos a escuchar música en directo. Versiones de los villancicos más tradicionales interpretados por el grupo lírico Semper Oper y el quinteto de cuerda y dúo Le Grob, aunque no estarán solos. También vamos a poder disfrutar de la magia, la que nos mostrará un mago que viene de parte de la ONG Make a Wish Spain. Si nos gusta lo que vemos, podemos echarle además una monedita, porque todo el dinero que se recaude irá destinado a hacer realidad los sueños de los niños que están malitos. La noche buena se va y nosotros no iremos y no volveremos más. Recordamos música y magia hoy en los mercados de Vicálvaro, San Martín y Santa María de la Cabeza a la 1 de la tarde y a las 6:30, misma programación pero en otros mercados, en los de Antón Martín, Puerta Bonita y Moratalaz. Mañana 24, solo versión mañanera en La Paz, Maravillas y Pacífico. Y por cierto, que ya que estamos en el mercado y que seguro que tenemos en la cabeza los menús para estas fiestas, prestad mucha atención porque hoy os vamos a dar las pautas para que no sobre nada. Y si sobra, al menos que lo podamos reutilizar. Comida a base de sobras, pero en versión autor. Son las recetas con aprovechamiento y consejos, recetas de alta cocina con el asado que nos sobró, hacer natillas con turrón que se nos ha quedado ya un poquito seco, sobre todo turrón del blando o turrón de yema, o un pastel de jamón y queso con el pan del día anterior. Todas esas recetas están firmadas por el chef Sergio Fernández y ya las podemos conseguir a través de una web, www.hispacoop.org/desperdicios. Aunque no solo hay recetas, también muchos consejos prácticos para evitar que se nos estropee la comida. Desde cómo ir a la compra, siempre con lista, hasta cómo conservarla en el frigorífico o en el congelador para no tirar nada, que no está la cosa como para ir desperdiciando. ¿Os animáis a seguirnos en esta edición navideña de Hoy en Madrid? Pues venga, acompañarnos durante las 4 horas que tenemos por delante. Un saludo de Juan José Bayos, que está en la realización, y de quien os está hablando en el día de hoy, la costumbre que me falta a mí, Sergio. Quien nos habla en el día de hoy, Belén Almonacid. Que no tengo yo a Sergio, pero sí tengo a María José Francisco. María José, muy buenos días.
Buenos días, pues sí, aquí estamos, claro. Aunque sea de cara a la Navidad, pues mejor con más alegría.
Claro que sí, hay que ir buscando esas actividades, ¿no? Porque es verdad que como los peques están de vacaciones, la mayoría tiene Iba a decir demasiado tiempo libre, pero nunca es demasiado, ¿no?
No, yo creo que no. Cuando se habla de tiempo libre, puede dejar de serlo en cualquier momento. En cuanto que empieces a organizar actividades y cosas que hacer, pues ya no hay tiempo libre, ya está ocupado.
Por eso, os hemos organizado algunos planes. Muchos de ellos os iremos desvelando desde ahora y hasta las 2 de la tarde, por ejemplo. Dentro de un ratito, sin ir más lejos, con la unidad móvil, estaremos en el Madrid de Motor Days, una feria del motor que yo creo que va a encandilar a grandes y a pequeños. Pero antes de que eso suceda, queremos también que apuntéis en el calendario y que os organicéis la tarde con una iniciativa muy solidaria y muy especial.
Pues sí, así es que empezar a tomar nota. El lugar es el Teatro Fígaro Adolfo Marsillac. Es para hoy mismo. Enseguida vamos a detallar los pases, las horas y demás, porque estamos hablando de algo tan importante como la gran gala de Navidad de Payasos Sin Fronteras. Una gala pues en la que vuelven a estar en escena pues quienes más que los payasos, con sus malabares, con su magia, con el humor, la risa y la ternura que acompaña siempre a esa figura del payaso, sobre todo cuando se tratan de estos Payasos Sin Fronteras. ¿Por qué? Pues porque con los beneficios de esta gala lo que van es a conseguir pues precisamente dinerito para todos los proyectos que desarrollan en un montón de países. En España, pues algunos de ellos ya los conocemos, esas fiestas de payasos que hacen en hospitales, en centros penitenciarios o en asociaciones de discapacidad.
Sí,
pero sus proyectos llegan mucho más allá y pasan por Kosovo, por Bosnia, en Jordania hacen actuaciones en los campos de refugiados sirios y también para refugiados urbanos. En el Líbano, pues también para refugiados sirios y palestinos. En el caso de Burkina Faso, hacen rehabilitación nutricional de niños y pues a través de lo que ellos mejor conocen, que es la animación y el juego, y a partir de ahí también tienen proyectos en Costa de Marfil, en Etiopía, en Colombia. La cuestión es que si quieres participar, además de pasar un rato agradable,
a
desde
ver,
luego
prácticos, ¿no?
Eso está asegurado, ahí sí. Que vamos, porque esta tarde hay dos sesiones. La primera de ellas es a las 5:30, que es el pase infantil, y la siguiente es la de las 9 de la noche, que ya es el pase para adultos o para familias.
Vale.
El cómo conseguir acudir, bueno, pues hay que decir que de entrada el precio es de 12 euros, pero que hay también una cantidad reducida, que es la de 8 euros para los niños hasta 14 años.
Vale.
Y que estas entradas se pueden reservar enviando un mensaje a reservagalapsf@gmail.com. Eso es. Y ahí hay que indicar a qué sesión quieres ir, cuántas entradas, tu nombre y tu teléfono.
Bueno, enseguida vamos a poner todos esos datos también en nuestro Facebook para que sea un poquito más sencillo. A lo mejor le echan un vistazo, bueno, pues a ese correo electrónico que a veces, dicho así por la radio, cuesta un poquito más, pero que no obstante tenéis ahí siempre la página web de Payasos Sin Fronteras.
Eso es.
Que muchas veces es sencillito, entramos y ahí encontramos todos los datos, porque está la gala y porque si nos viene mal en el día de hoy acudir, que hombre, la verdad es que va a ser un espectáculo digno de ver, hay incluso fila cero por si queremos ayudarles de otra manera.
Eso es, la cuenta es en el Triodos Bank y seguro que si cualquiera, pues como tú dices, nos metemos en esa página web de Payasos Sin Fronteras, encontramos el número de cuenta, lo puedo dar por si acaso alguien resulta que en este momento
es muy
tiene...
Yo creo que es un poco complicado,
¿eh? Que lo mejor es verlo allí, porque bueno, pues como todas las cuentas bancarias son muchos números, hay que apuntarlos, hay que tener tiempo para ello, pero que sí, que hay fila cero por si dices, bueno, pues ya que no he podido ir, no he pasado ese rato que esperaba divertido y ameno, pero por lo menos sí que la parte solidaria,
claro,
pues quiere ayudar.
Siempre que se quiere colaborar con una ONG, como yo digo, se puede. En el momento en el que nos apetezca. En esta ocasión, bueno, pues nosotros queríamos dedicarles este tiempecito también a Payasos Sin Fronteras por esta gala solidaria que van a vivir en el día de hoy con esas dos funciones, a las 5:30 de la tarde y a las 9 de la noche, para aquellos, oye, pues que ya puedan acostarse un poquito
eso,
más tarde.
Eso es.
Que tenemos más, ¿eh? Porque, por ejemplo, estaremos también en el día de hoy en Tres Cantos. Allí, y hasta el próximo 5 de enero, resulta que el municipio se nos convierte en la ciudad de la ilusión. Esta es una iniciativa en la que vamos a tener pista de hielo, en la que vamos a poder disfrutar de una exposición de belenes, un mercado de Navidad. Vamos a encontrar productos a buen precio, pues eso, pues para hacer y comprar el detallito, ¿no? De cara a estas fiestas a las que nos aproximamos. Porque Papá Noel está ya a punto, a punto.
Está tan a punto como que a la vuelta de la esquina. Pero ¿sabes qué? Que a mí lo que me gusta de esas cosas es que la excusa siempre es el que haya algún mercadillo, pero luego en realidad, aunque no compres, que tampoco hace falta, pero es la excusa perfecta para pues pasear por allí, encontrarte con que siempre hay pues el bullicio, las gentes que van y que vienen, ese sabor a Navidad, que es lo que nos gusta, yo creo, que encontrarnos a todos cuando salimos a la calle estos días.
Pues hay que disfrutar al salir a la calle. A la calle vamos a ir enseguida a conectar con nuestra unidad móvil. Os recuerdo también que hoy tendremos secciones habituales. Estará con nosotros Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención y tratamiento de adicciones. Y también contaremos con Andrés Vilacova, ya sabéis, abogado de ADPROVI. Si tenéis alguna duda, por tanto, en lo que a vivienda se refiere, os dejo el correo electrónico hoy, @ondamadrid.es.
Zumba, zumba, el pandero, al pandero, al llave.
Hoy en Madrid.
Toca, toca, la zambomba, tal de tal, ahora mire.
¡Feliz Navidad!
¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho!
La unidad móvil que nos está esperando en el día de hoy, además, en un lugar que va a apasionar a grandes y a pequeños. Nos vamos a acercar hasta el Madrid Motor Days. Es la primera vez que llega hasta IFEMA y nos vamos a encontrar con 35.000 metros cuadrados repartidos en tres pabellones. Allí hasta el 5 de enero, la verdad es que los amantes del motor se lo van a pasar en grande, porque nos vamos a encontrar con joyas históricas de la competición, con vehículos de época, que son auténticas piezas de museo, con monoplazas de Fórmula 1 y, por supuesto, no podían faltar los deportivos más impresionantes de Ferrari, de Porsche, de Bugatti. Podemos disfrutar del Madrid Motor Days paseando entre esos míticos modelos de competición e impresionantes superdeportivos, pero también podemos interactuar, utilizar los simuladores, convertirnos de alguna manera en esos pilotos de Fórmula 1. Así que para allá que nos vamos con la unidad móvil de Onda Madrid, con Gloria Talavera y con Mariano Naranjo. Gloria, muy buenos días.
Buenos días. Y Madrid se hace eco de una cita inédita en Europa y que espera estar muy presente en la agenda navideña de los madrileños. Son tres pabellones, como decías, 35.000 metros cuadrados dedicados a los aficionados, que van a poder ver de cerca a sus ídolos y también podrán apreciar vehículos únicos de competición, como una colección completa de coches del grupo BD Rallys y los monoplazas de HRT, que es la única escudería española que ha tenido la Fórmula 1. Estamos con uno de los organizadores, es Teo Martín, que fue piloto de competición en los años 80, que colecciona coches. 70 de los vehículos que encontramos aquí son suyos, y me imagino que muy satisfecho al ver las caras, ¿no?, de estos aficionados, de sus hijos, que están recreando con todo lo que aquí se puede ver. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, la verdad que muy satisfecho, ¿no?, porque estamos disfrutando muchísimo. Quiero decir, yo disfruto de ver disfrutar al público, ¿no? Entonces, tenemos muchas actividades para los niños, los coches son una maravilla y la verdad que es una cita que no se la debe perder nadie, porque es interesantísimo.
En este pabellón 4 estamos viendo, bueno, pues un circuito, por ejemplo, que ha realizado el RACE, ¿no? Porque la nostalgia también corre a cargo del RACE, que hace un recorrido por la historia del automovilismo.
Sí, el RACE lo que ha hecho, que dentro del pabellón 4 ha dibujado a una escala el circuito de Jarama, ¿sabes?, donde hay una parrilla de salidas y en esa misma parrilla de salidas hay coches y está ahí en las curvas, ¿no? Y luego tiene unos pabellones aquí de todo lo que son sus instalaciones, la nueva remodelación del circuito, que lo ha puesto en maqueta, y bueno, la verdad que tiene seguridad vial, tiene los CAR, tiene escuela de conducción, el RACE tiene muchas actividades.
Muchas actividades para toda la familia. Ya ha venido aquí Carlos con sus hijos, al que le gustan, dice, no los coches de competición, sino los buenos, ¿no? Si se pudiera subir a un Ferrari, me imagino que estaría encantado.
Sin género de duda, encantado. Los hemos estado viendo ahí fuera y son una preciosidad, desde el F, de los F, de los Maserati, todo lo que hay, los Lamborghini, es una maravilla, nos encantan.
Vamos a preguntarle a Teo, ¿y alguno de esos coches pueden ser probados por el público que viene? Hay un circuito diseñado aquí en el exterior.
Sí, bueno, pero eso ya son coches del RACE, ¿sabes? Los coches de competición no, estos son más...
Los de competición no, digo los de fuera.
Sí, los de fuera sí, tiene ese Fórmula GT, ¿sabes? Que tiene Lamborghini, tiene Ferrari, que tiene unas actividades, ¿sabes?, de experiencias de conducción, ¿sabes?, que cualquiera puede probar el coche.
Carlos, tienes que enterarte, ¿eh?
Hemos estado viendo
esa experiencia.
Hemos estado viendo los precios y todo para hacerlo después, posiblemente cuando se acabe de ver todos estos pabellones, es una maravilla.
Has venido con toda la familia, ¿no?
Sí, 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 mi hijo mayor, el pequeño, y luego un amigo también del niño que está aquí.
Bueno, habéis traído, me imagino, la cámara también cargada, ¿no? Porque hay que llevarse muchas fotografías de este espacio.
Sí, sí, está claro. No hemos parado de hacer fotos desde que hemos entrado con los de los rallies y tanto los de competición, más Fórmula 1 y tal, todos...
¿Cuál es el que más te ha llamado la atención?
Pues probablemente haya sido el... un Mercedes clase C AMG que hay allí, que es de color plata y es el que más llama la atención. Es muy bonito y muy moderno y está muy bonito.
Rafa García es otro de los organizadores y es el encargado de hacer visitas guiadas, porque esto es un auténtico museo, por estos pabellones para grupos de más de 25 personas. Imagino que estás acostumbrado a saber dónde se va a parar la gente, ¿no? A hacer esa fotografía. Son tantos los coches que haríamos de todas, pero si tendríamos, como tenemos que seleccionar,
claro.
Hola, buenos días. Pues sí, lo más importante o lo que más le llama la atención a la gente en este pabellón es que hay una colección de todos los coches de Grupo B. Los Grupo B, para los amantes de los rallies, son lo máximo. Duraron nada más que 4 años, del 82 al 86, y bueno, nunca antes se había reunido una colección con todos los modelos de Grupo B que han corrido, y además son coches oficiales, no hay ninguna réplica, son todos coches de verdad. Y bueno, para la gente que le gustan los rallies de toda la vida, pues es algo impresionante y que no ha hecho nadie. Entonces es una cita que no se puede nadie perder.
Tengo que seguir por aquí en este pabellón 2, que ahora hemos cambiado. Estamos viendo allí un hospitality. Allí vamos a poder también, me imagino, sentir lo que siente la gente que prepara esas competiciones, ¿no?
Sí, la verdad que ese es el hospitality HRT. Desde que compramos el equipo lo hemos tenido desmontado. Y bueno, digo, la idea es montarlo un poco para que lo vea el público, y ahora precisamente de aquí nos lo vamos a llevar a un complejo hotelero, ¿sabes?, que se llama La Cigüeña, en la carretera de Valencia, y lo vamos a tener allí un poco, pues, no sé, para eventos y cosas así, para que el público lo vea un poco, ¿sabes?
Javier se había perdido, es otro de los
¿sí?
visitantes, que no para de hacer fotos, ¿verdad? No se quiere perder ningún detalle. Tú me han dicho lo que te gusta realmente, con lo que disfrutas es la Fórmula 1,
sí,
¿no?
Sí, con la Fórmula 1, y sobre todo aquí, que lo puedes ver al ladito los coches y los camiones, está muy bien.
¿Has tenido la oportunidad de verlo alguna vez tan cerca?
No, tan cerca no.
¿Qué coches has visto?
Pues hemos empezado con toda la competición, Fórmula 1 sobre todo, y los antiguos, los históricos que hay allí de rallies.
Cuéntanos, ¿qué has visto de joyas?
Cualquiera, cualquiera, yo me llevo cualquiera.
¿Y esto que tenemos aquí?
No está mal.
¿Te gusta más? ¿Te gustan los de competición de toda la vida?
Competición de... No, a mí me gusta más lo moderno ya. Fórmula 1, este de aquí, de campeonato de turismos... Son los que más llaman la atención.
Hay algunos modelos de Fórmula 1, Rafa, que parecen sacados, no sé, de la película de Batman casi, ¿no?
Sí, sobre todo, mira, por ejemplo, este no es de Fórmula 1, este es de Le Mans, es el Epsilon Euskadi, es un coche único, es un coche que corrió en Le Mans en la máxima categoría, en la P1, y bueno, al ser todo negro, todo lleno de alerones, es un coche muy espectacular. Además, es un coche, era un proyecto muy bueno del gobierno vasco para correr Le Mans. Luego fue un poco fallido, pero es un coche muy interesante, como la mayoría de los que hay aquí. Tener aquí a nuestra izquierda el Cosworth, con el que Sainz ganó el Nacional, y el primer Lancia Delta que ganó Monte Carlo, o sea, es increíble.
Más de 200 vehículos entre coches, algún camión, y también vemos motos de competición. Eso tiene que ser en el pabellón 4, donde además tenéis pendiente una cita importante. El 4 de enero tendrá lugar la esperada cita de campeones. ¿En qué va a consistir?
Bueno, como tú has dicho, en el pabellón 4 tenemos el equipo Avintia, tenemos motos de los campeones del mundo, ¿sabes? Tienes la moto también del equipo Calvo Elisis, ¿sabes? Y luego el día 4 lo que hacemos es una carrera de campeones donde vienen todos los pilotos de MotoGP, campeones del mundo, viene Márquez, bueno, viene, la verdad es que vienen muchos, ¿no? Vienen 22 pilotos, viene también Dani Sordo, Carlos Sainz Jr. Entonces ellos van a disputar una carrera, ¿sabes? El día 4, todos los beneficios de esa carrera van cedidos para una ONG. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a intentar que en esa carrera también que vengan otros 4 famosos para poder participar con ellos, y luego vamos a hacer una selección estos días de entre semana que no tenemos espectáculo, vamos a hacer una selección de pilotos, que sean todos pilotos, donde vamos a ir pasando unas clasificatorias y que se puedan medir luego la final con los campeones campeones del mundo de motos, ¿sabes?
Eso será el 4 de enero, pero los fines de semana, uh-huh, a todo lo que hemos dicho se suma una cita importante. Podemos ver motos volando en un claro desafío a la gravedad en el pabellón 6.
Bueno, eso es un espectáculo. Yo ayer estuve viendo a los de Drifting, ¿no? Los pilotos de Drifting, estuve viendo estos que saltan, ¿no? Bueno, y es un espectáculo. Yo, bueno, hacer el looping ese arriba y dándose la vuelta con la moto, yo me quedé impresionado. Fíjate que yo, oye, me considero que entiendo un poco de esto de las carreras y todo esto, ¿no? Pero ayer el Torrontera y los otros compañeros de Torrontera, no, claro, por eso es campeón del mundo, ¿no? Porque me parece que es un algo impresionante.
Harán exhibiciones durante toda la feria, ¿habrá pases durante los fines de semana?
Sí, todos los viernes, sábado y domingo, pues el primer pase es a las 12, el segundo a las 4 y el tercero es a las 6 y media, ya te digo, y es para no perderse. Lo que quiere decirse que es una forma de ver las navidades del motor a los aficionados y no aficionados, porque es una maravilla, te digo, ¿eh?
Rafa, se me ha escapado Carlos, yo creo que iba a preguntar por el Ferrari, pero para aquellos que no nos atrevamos a ponernos al volante de un gran vehículo como ese, también tenemos simuladores.
Sí, lo que decía Teo un poco es eso, lo que se ha pensado en este salón es tener un poco de actividades para toda la gente, tanto el pabellón 2 en el que estamos es un poco como más específico para gente que porque lo que hay son auténticas joyas de la historia de los rallies y de circuitos, y luego los siguientes pabellones hay simuladores, hay muchas actividades para niños, hay muchos coches espectaculares de lo que es la competición ahora mismo, y luego pues en el 6 hay más actividades, o sea, está pensado un poco para que la gente pueda hacer bastantes cosas.
Y además uno de los atractivos es que aquí vamos a encontrarnos con grandes pilotos. Sin ir más lejos, Teo, ¿sí? Hoy a las 12 va a visitar Motor Days Carlos Sainz.
Sí, hoy a las 12 está Carlos Sainz, ¿sabes? Y entonces dará una charla un poco, nos contará alguna de sus aventuras y luego estará firmando autógrafos.
Me imagino también, Rafa, que todos los aficionados le van a preguntar qué va a pasar con él en el 2014, ¿no?
Sí, la verdad es que Carlos, como además es una persona que le gustan mucho los coches, mucho, y para cualquier cosa que le hemos pedido está siempre ahí. Entonces, sí, estamos todos ahí un poco pendientes de qué va a pasar con él. Me imagino que seguirá apoyando a su hijo para que llegue a lo más alto, porque la verdad es que tiene madera y está muy bien aconsejado por Carlos, padre.
Y eso es lo que va a hacer aquí Carlos Sainz también, firmar muchos autógrafos, me imagino.
Sí, a ver, Carlos, además de que lo que te digo, que es una persona que le gusta mucho los coches, mucho, es una persona accesible y estará encantado de responder. Además, luego hay turnos de preguntas, o sea que está, ya te digo, si es que está, para la gente que nos gusta los coches, esto es muy importante.
Y aquel espacio de Lego donde también se han simulado coches con aquellas pequeñas construcciones, ¿no?
Pues ¿sabes lo que pasa? Que hemos pensado que con las fechas que son, que los niños ya desde hoy que toman las vacaciones, entonces ¿qué es lo que hemos querido? Pues que tengan muchas actividades. Entonces, desde esto de Lego que ves al principio, más, bueno, tienes tantas...
Un karting,
tienes de todo. Quiere decirse que yo hay veces ya que me pierdo, ¿no? Me preguntan y ya me hago un lío, ¿sabes? Lo que te digo, tienen motos eléctricas, tienen, bueno, los simuladores, consolas, quiere decir que los niños... Ayer vinieron los hijos de un amigo y tal, y me decía que no se querían ir. Quiere decirse que dice, los tengo que traer todos los días porque es que no se quieren ir de aquí, ¿sabes?
Los 70 vehículos que son tuyos, que son de tu propiedad y que aquí se exponen, me imagino que los has probado en alguna ocasión, ¿no?
Bueno, casi todos. Quiere decirse que incluso con algunos hemos llegado a participar en alguna carrera, ¿sabes? Bueno. Pero los tenemos todos en orden de marcha y la verdad que sí, están todos funcionando.
He visto que incluso se sirve alguno con tierra, ¿no? Para que la gente vea cómo se queda un coche después de pasar por un rally.
Sí, eso es una escuela de conducción de tierra, ¿sabes? Que es su especialidad en la tierra. Entonces han preferido tener el coche en su salsa, ¿me entiendes? Con su tierra y tal, y nada, y queda muy bien, ¿eh? Queda fantástico.
Sí, es muy real. Madrid Motor Days, Belén, va a estar en IFEMA hasta el día 5 de enero. No abre ni el día 24, ni el día 25, ni el 31, ni el 1, ¿vale? Porque se van de Navidades, como está mandado. Pero el resto de los días abren de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El precio de la entrada para los adultos es de 12 euros, para los niños de 8, aunque los menores de 4 años no pagan. Así que van a empezar a rugir los motores enseguida y nosotros no nos vamos a perder nada de lo que pase desde aquí. Aquí ya hasta las 12 del mediodía, incluso la visita, si te parece, de Carlos Sainz.
Hombre, la verdad es que estaría genial, ¿no? Vamos a pasar allí la mañana, vamos a hacer una segunda conexión a eso de las 12 y cuarto aproximadamente, y estaría bien que te des un gran garbeo. Oye, después nos saques, bueno, pues lo mejor que nos podemos encontrar en el Madrid Motor Days. Recordamos, hasta el próximo 5 de enero, abierto a disposición de todos los madrileños. Gloria Talavera, Mariano Naranjo, muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Hoy en Madrid te desea feliz Navidad.
Me gusta Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28200.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, bendito sea Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort. Una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort. 91-279-67-31.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Ay, la Navidad, que sí, que ya ha comenzado el pistoletazo de salida, sin ir más lejos, ¿no? En el día de ayer, con ese sorteo especial de la lotería de Navidad. A los que os haya tocado, hablo sobre todo con los de Leganés, que seguro que hay muchos que estéis de enhorabuena, qué felicidades, sé que no lo había dicho yo todavía, pero qué felicidades. A los demás, bueno, pues ya sabéis, con ir tirando, pues poco más o menos, nos vale. Bueno, programa especial de Navidad, esas dos semanas lo van a ser, pero no vamos a dejar, desde luego, la oportunidad de saludar a aquellos que nos acompañan durante todo el año aquí en la sintonía de Onda Madrid. Uno de ellos es Carlos Álvarez Vara, ya sabéis que es experto internacional en prevención y sobre todo en tratamiento de adicciones, y que con él, bueno, pues los lunes hacemos un repasito por aquellas noticias del mundo de las adicciones que más nos llaman la atención. Carlos Álvarez Vara, muy buenos días.
Buenos días, tengas, Belén.
Muy buenas. La lotería no te tocó, ¿no? ¿O sí?
No. Además, yo es que tengo la costumbre de que no me toque.
Ah, vale, es una cuestión ya
me
como de...
Me he acostumbrado. Sí, ya no, ni lo espero. Si me tocara sería un impacto que no sé si lo podría aguantar.
Oye, pues nada, entonces sigue ya con la costumbre y si acaso que me toque a mí, que yo no estoy tan acostumbrada, que a mí
eso
me importaría.
Es, pues eso. No, me encantaría, porque siempre cae alrededor alguna invitación, una cáchara.
Eso también es cierto, eso también es verdad. Decía yo, Carlos, que estamos en tiempos de Navidad, ¿no? Ya se han inaugurado oficialmente, es verdad, bueno, pues que el martes, mañana mismo es la Nochebuena, el miércoles Navidad, hay mucha gente ya disfrutando, y están disfrutando también, no sé si demasiado, los más jóvenes, y lo digo porque ya nos están alertando sobre el tema de, bueno, pues la proliferación de botellones en estos días en los que, bueno, pues hay que empezar a disfrutar y da la sensación de que todo se disfruta y se festeja de la misma manera. Nos dicen además, Carlos, que el 22% de los jóvenes de 15 a 19 años practica el consumo rápido de alcohol. Esto que llamamos como atracón, ¿no? Que de repente consumimos mucha cantidad de alcohol en muy poco espacio de tiempo.
Eso es uno de los cambios más llamativos que se han producido en este país, en la cultura mediterránea y dentro de la Mediterránea, en la española, en los últimos 25 años. Antes, el beber en grupo era un medio, un sistema de socializarse, uh-huh. era un medio para un fin, para integrarse en un colectivo y hacer lo que hacía el colectivo, pero dándole más importancia al contenido de la conversación, al participar, al ser miembro de un grupo, al pertenecer, a aumentar la identidad. Y se hacía pues de alrededor de los entre los 17 y 21 años. Uh-huh. Pues eso ya casi no existe. No digo que haya desaparecido del todo, pero ha sido sustituido en muy buena parte por un procedimiento según el cual el beber es un fin en sí mismo para emborracharse.
Sí.
Es lo que se llama el binge drinking.
Exacto.
Que antes existía en Inglaterra, en Escocia, en Estados Unidos, en los algunos países del norte, que es simplemente beber para atontarse, marginalizarse, no participar en nada y estar alrededor de uno mismo, sin enterarse de lo que ocurre alrededor, a veces ni de la música del entorno donde se está. Esta especie de modalidad, que no era tradicional hace 25 años, hoy día, desgraciadamente, empieza a registrarse en uno de cada cinco menores de 18 años. Algo hacemos mal,
sí.
Algo hacemos mal, y no sabemos cómo volver otra vez a recuperar algo tan grato como el aprender a beber grupalmente para participar en lo social, para ser miembro de un grupo. Y eso, pues, no hemos conseguido del todo hacer. No es que ya tengamos un fracaso rotundo, pero un 20% en menores de 18 años es una cantidad que todavía a cualquiera que le interese en estas cosas le tiene que más que preocupar, uh-huh. le tiene que asustar un poco.
Desde luego, dábamos el porcentaje de los menores, ¿no? Pero es verdad que sí. Cuando vamos aumentando la franja de edad, no es algo que se elimine, que desaparezca, porque ya se nos haya pasado, por decirlo de alguna manera, entre comillas, la tontuna. No, resulta que seguimos teniendo datos elevados. Por ejemplo, 35% entre 20 y 24 años, más de un tercio de 25 a 29 años. Es una práctica que nos acompaña durante mucho tiempo en el tiempo, a lo largo de nuestra vida.
Y es que incluso empieza a ser un tema de preocupación también en el otro extremo de la escala, uh-huh. que a veces no entran en las estadísticas.
¿Nuestros mayores?
Los mayores de 70 años. Y es que en los mayores de 70 años, donde hace 20 años el registro de bebida compulsiva o atracón de bebida, o incluso el abuso de la bebida alcohólica, prácticamente no era registrable, era menos de 1%, en estos momentos hay casi un 6-7% de complicaciones en conjunto derivadas del uso y abuso del alcohol. O sea que no, uh-huh. no. Parece que no aprendemos.
Da la sensación ¿no? de que no. Yo te quería preguntar respecto a ese otro, a otra franja de edad, ¿no? Los más mayores, ¿beben también en grupo o beben más en soledad?
Mira, depende del entorno social. Yo diría que todavía en los pueblos, incluso grandes, donde hay casinos y donde hay lugares de reunión habitual, donde la gente lleva años reuniéndose a jugar al mus o a las cartas o al dominó, donde hay bares con tradición, la verdad es que el consumo sigue siendo uh-huh. predominantemente grupal. Donde está apareciendo el consumo en solitario es cuando predomina la anomia o la dificultad para comunicar, como puede ser las grandes ciudades. Uh-huh. Madrid no se escapa de ello, te lo aseguro.
Yeah.
Madrid es una gran ciudad que admiro. Yo no soy madrileño, pero no me iría de Madrid así como así. Uh-huh. Engancha mucho, soy madridómano. Pero entiendo que tiene sus dificultades de comunicación. A pesar de que tenga un magnífico metro y una magnífica red de cercanías.
No tiene nada que ver con eso.
El problema es que cuando sí. quieren, yo te diría que como abuelo, entiendo a las protestas de los abuelos de que los hijos que no viven ya en el centro de Madrid no quieren venir a ver a los abuelos porque no tienen dónde aparcar.
Ya.
O ni facilidades de estar seguros de que vayan a llegar ni en metro ni en autobús. Entonces, las ciudades grandes se convierten en anomizantes o aíslan a las personas de las gentes con las que han vivido. La gente ya no se queda eternamente en el mismo sitio. Y es en las grandes ciudades donde hay más binge drinking, en los ciudadanos cosmopolitas, porque están tendentes a quedarse solos. Eso es la pena.
Pues la verdad es que deberíamos hacer algo para evitarlo. Es verdad que quizás nos puede a todos la vorágine del día a día. Yo muchas veces lo recuerdo, ¿no? Pues a lo mejor cuando hablo con mi madre, que no entiende a lo mejor esta forma de vida nueva en la que muchas veces ni siquiera conocemos a nuestros vecinos. Y dices, pero si es que no estoy realmente en mi casa, salgo a trabajar, cuando vuelvo llego cansado y lo único que quiero realmente es estar en mi casa tranquilo. Y se ha perdido ese conocer a la gente de tu barrio, el poder participar de algo más, ¿no? De una amistad que era una amistad y que te echaban una mano cuando lo necesitabas y tú se la echabas a la otra persona, que estaban para lo bueno y para lo malo.
Pues estás describiendo el quebrantamiento de la vida social, ¿sí?, y el principio de la anomia en la misma casa, el no conocimiento de los vecinos, que es un modo muy feo de aislamiento social. Es estar solo entre gente.
Que es lo peor, cuando no estás solo, porque no hay nadie alrededor, dices, venga, era normal, estoy en medio del campo y no hay nadie a mi alrededor. Pero es verdad que cuando uno se siente solo con toda la gente que hay a tu alrededor, yo creo que duele más.
Pues hay un tipo de angustia que surge en esas situaciones de no ser reclamado, no estar integrado, estar aislado, y que mucha gente tiende a aminorar la ansiedad pues por medio del alcohol. ¿Qué le vamos a hacer? Eso es.
Respecto al alcohol.
Y no es la mejor solución, pero el problema es cómo volver a reagrupar o cómo favorecer los encuentros. En la juventud, que también ha habido algunos años de una terrible amenaza de los solteros o los singles, porque no, a veces no tienen grupo, sino han vivido siempre en la misma ciudad, la verdad es que han surgido enormes cantidades, y en Madrid también, en este caso, de pubs donde se practica el inglés en tertulias, grupos de encuentro que hacen salidas de senderismo, que en principio no se conocen, pero a través de la práctica de un deporte deseado permite establecer relaciones amistosas o algo así, y si la gente se conoce. Y eso en Madrid hay que decir que sí se ha compensado, pero no llega a los mayores, no llega a los mayores ni llega a los menores. O sea, la franja hasta los 18 está mal, y la franja desde los 65 está mal, con consumos de alcoholes que antes no existían y que son muchas veces de riesgo.
De riesgo porque efectivamente, bueno, pues estamos hablando muchas veces, lo hemos comentado en el tema de los menores, se están formando, los cerebros están todavía, bueno, pues consiguiendo ser lo que deberían de ser, y las neuronas desde luego no lo pasan bien. Y en el otro extremo estamos en lo mismo, si ya las tenemos un poquito más bajitas, pues imagínate que las seguimos minando con alcohol. Bueno, pues estamos haciendo que sea más complicado el llevar nuestro día a día.
Y que sobre todo que se convierte en el anciano en una cosa en sí mismo. En los niños es un peligro para su salud y su desarrollo psicosocial y físico incluso. Pero en la franja de arriba es que es el aumento de la soledad. Sí. Bueno, las tasas del medio no nos distan mucho del resto de Europa, hay que decirlo. Nos distan, las distancias mayores y de mayor riesgo para nosotros son la de menores de 18 años y la de mayores de 65. Y lo digo porque antes no existía, es decir, que como viajero por Europa sí veía antes muchas más personas mayores bebiendo mal en cualquier país de la Unión Europea. Ahora, desgraciadamente, también lo vemos aquí, que es más barato y aísla mucho más todavía, porque antes no había ese nivel de soledad.
Y ahora sí la hay, y de verdad que nos debería de hacer recapacitar, reflexionar e intentar, en la medida de las posibilidades, poner de nuestra parte y poner medios para...
Propongo que se lleven a los ancianos, que los saquen de casa si se puede, sin atarles, sino que les seduzcan para llevarles amablemente a un sitio donde haya gente alrededor, por lo menos, y algún ruido.
Y que además...
Que no se queden solos en casa.
Claro, hay muchas actividades, las que se organizan en los centros de mayores, de los distritos, de los pueblos, de las localidades, hacen excursiones, hacen talleres, te
en
enseñan...
En los pueblos, ahí sí funciona ahí. Sí. No cabe duda.
Y yo creo que es una buena manera.
Es en las grandes ciudades donde todavía hay mucho que hacer, honradamente.
Pero en los distritos sí que hay centros de mayores también. Hay muchos, pero que dependen de la comunidad.
Sí, pero yo tengo la idea, quizá equivocada, de que no es tan eficaz la seducción a los mayores en los centros de tercera edad o similares en zonas como Madrid. Incluso diría, pues sí, creo que funcionan bien en Leganés, o que sí, ahora funcionarán mejor, pero también funcionan en Alcorcón y en algunas poblaciones de las que se llaman dormitorio. Me consta que la gestión del mayor es buena, incluso para Alcobendas, donde yo vivo ahora, pues me parece que está bastante bien hecho. Pero Madrid, Madrid, es que quizás no lo conozco, pero lo que sí conozco, no veo que hacen unas grandes propuestas de cursos para personas de edad mayor, ¿no? Para manejar Internet. La parte de tecnología y avance tecnológico está muy bien desarrollada, pero la de lo que se llamaría integración social me parece que no es tan eficaz, quizás porque no pueda ser, ¿no? Yo no creo que sea un fallo de persona o institución, sino de la propia estructura social de una ciudad bastante anomizante como ahora es Madrid.
Hombre, nosotros desde Hoy en Madrid intentamos poner nuestro granito de arena. Todos los viernes, a eso de las 11 de la mañana, tenemos nuestro Senectud Divino Tesoro y damos multitud de planes para que los mayores salgan, se entretengan, se diviertan, que además luego nos lo pueden contar y les hacemos hasta angelitos del buen rollo a aquellos que han hecho cosas positivas y cosas que nos han llamado la atención. Y nos damos cuenta de que efectivamente sí que hay muchos mayores que lo saben que tienen que moverse, saben que tienen que relacionar y que yo creo que se convierte en una de las cuestiones importantes en su vida, salir todos los días
esos
de su casa para hacer
la
algo.
Radio.
Claro.
Los privilegiados que oyen la radio, que es el único medio de comunicación social que me parece respetable. Pues, lo demás, no.
Desde aquí les vamos a seguir animando, porque de verdad que tenemos que hacer muchas cosas. Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención y en tratamiento de adicciones, como siempre, mil gracias. Y hasta el
gracias,
lunes.
Gracias, hasta el lunes.
Adiós.
Felices días.
Igualmente.
Feliz Navidad.
Hoy en Madrid.
Feliz Navidad.
101.3 y 106 FM.
Feliz Navidad. Próspero año y felicidad.
Felices fiestas.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
Sin contemplación.
Sin dinero. Ya me voy a amor.
Hasta la luz de la carretera.
De 6 a 7 de la tarde. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
En un entorno privilegiado, a orillas del río Guadarrama, se encuentra la residencia de mayores Río Salud. Sus amplias y modernas instalaciones, sus apartamentos para una o dos personas, su atención médica 24 horas y su calidad al alcance de todos, hacen de Río Salud un lugar de ensueño para vivir. Informes en el 91-630-2013 o en riosalud.es.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Pues en nuestra biblioteca nos encontramos con un interesantísimo ensayo sobre el mundo del arte, en concreto una nueva reflexión sobre la pintura española. Hay que decir que lo ha escrito toda una autoridad en la materia, que es el catedrático Francisco Calvo Serrayer, que fue además director del Museo del Prado.
Bueno, pues que generalmente todas las historias que se hacen de los países, en cierta manera son relatos que se construyen en un momento y se van adaptando también un poco a lo que va pasando sucesivamente en la historia. Es decir, que la verdad es que la historia en sí misma es un relato, ¿no? Y entonces también es un poco una forma en la cual nos damos a nosotros mismos pues unas una identidad, ¿no? Que, bueno, pues tiene una base en la realidad, pero que, bueno, en cierta manera, sobre todo en nuestra imaginación, nuestros deseos o nuestras ambiciones, ¿no?
Uh-huh. Ha dicho usted una frase: el arte cambia, pero no progresa porque no caduca.
Sí, claro, eso yo pienso que es la diferencia específica del arte con respecto, por ejemplo, a cualquier otro tipo de conocimiento, y sobre todo el conocimiento que hoy predomina, que es el técnico, ¿no? En el cual cuando hay un invento, pues inmediatamente lo anterior pues se desecha, ¿no? Mientras que en el arte todas las innovaciones no significan que de repente haya caducado lo que queda del pasado, es decir, que una persona puede seguir el arte contemporáneo y no por eso repudia al Partenón o a Rafael, ¿no? Así que esa idea un poco de que está operativo siempre a pesar de los cambios, pues es lo que quería decir con esa frase.
Uh-huh. Ha dicho también que nosotros hemos sabido de nuestro arte cuando lo han hecho los extranjeros. Llama la atención, por ejemplo, que tengo, por ejemplo, en mente la primera monografía sobre Velázquez la hicieron escoceses allá por el siglo XIX, William Stirling, cosas así, ¿no?
Pues es evidente que, bueno, eso también es un poco, en fin, el arte es un reflejo de la vida, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, nosotros un poco nos reconocemos a través de la imagen que damos a nuestros vecinos, a la gente de fuera, ¿no? Son nuestro espejo, ¿no? Y entonces es normal que, por ejemplo, el arte español tan importante, histórico, pues al principio estaba desconocido por el resto del mundo porque estábamos aislados, ¿no? Desde el siglo XVII, ¿no? Pero cuando el comienzo de la época contemporánea, cuando la gran independencia, etcétera, que vinieron cientos de miles de extranjeros, ¿no? Primero a combatir, pero descubrieron un poco un país y crearon un poco el mito romántico de España, que luego los propios españoles adaptamos, ¿no? Sobre nosotros mismos, ¿no?
Uh-huh. ¿Por qué ese reconocimiento tardío entonces está un poco explicado por lo que nos ha dicho anteriormente, ¿no? Pero reconocimiento tardío al fin y al cabo.
Pues sí, porque, bueno, claro, hay que tener en cuenta que el poder que alcanzó España, nunca ningún imperio tuvo tanto poder, ni siquiera hoy, ¿no? Es decir, cuando hablamos de grandes imperios, pues claro, realmente era impresionante, ¿no? Entonces eso también te genera muchos enemigos, como es normal, ¿no? Y luego además, pues España había adoptado, en esa época de tanto poder, pues la senda que, digamos así, que era más antimoderna, ¿no? Respecto a lo que estaba ocurriendo con los países de su área, eso nos aisló. Aparte de la famosa decadencia del poder, lo más peculiar es que creó una especie como de burbuja aislante, ¿no? Que nos mantuvo un poco, no solamente fuera de otros elementos innovadores que se estaban produciendo en países de nuestra área, sino también a nosotros nos dejó como no nos veían, ¿no? No sabían lo que cómo éramos de verdad. Había una especie de leyenda negativa, ¿no? La famosa leyenda negra, pero no nos conocían, ¿no? Entonces este reencuentro que se hace a lo largo del siglo XIX, que también es un encuentro de la maravillosa calidad del arte español, pues es lo que ocurre, ¿no? Entonces cuando un poco, de cierta manera, se le da una carta de legitimación internacional, ¿no? Pues a lo que hasta entonces, pues la gente fuera de España no conocía, e incluso pues no aparecíamos en las historias del arte, ¿no? Que se iban haciendo a lo largo del siglo XVII y XVIII, ¿no?
Uh-huh. Profesor, ¿este es un libro para iniciados, para curiosos, para amantes del arte en general, de la pintura?
Yo creo que, desde luego, para, evidentemente, de las categorías que ha dicho, pues en fin, todas, pero lo que mi intención ha sido con el libro no es tanto hacer un libro de mera erudición, en el sentido de que solamente le interesen alguna serie de investigadores y tal, sino es un libro de divulgación en la que, bueno, pues espero que pueda leer el máximo número de gente que, evidentemente, pues en fin, le interese la historia de España y la historia de su arte, ¿no?
Uh-huh. Bueno, especialmente atractivo porque digamos que las cosas a veces entran por la vista, y hablando de pintura, pues es una obviedad, ¿no? Las láminas, digamos, equivalentes entre autores como Velázquez o el Greco y sus posteriores recreaciones. Por ejemplo, tengo ahora mismo abierta la doble lámina, en la izquierda la Velázquez, las Meninas, en la derecha la, digamos, recreación o versión que hizo Pablo Picasso. Me parece muy interesante todo este aporte pictórico, ¿no?
Bueno, claro, el hilo conductor de este ensayo no es solamente lo que estábamos hablando antes, el reconocimiento del arte español, sino también un poco cómo, en cierta manera, los eslabones esenciales de lo que podemos llamar la escuela española hasta hoy se van estructurando a partir, por ejemplo, pues de cómo Velázquez mira al Greco, cómo Goya mira a Velázquez y al Greco, y cómo Picasso mira a los tres, ¿no? Por poner un ejemplo, es decir, que es esa especie como de complicidad de miradas entre artistas de diversos siglos es lo que un poco realmente explica el por qué, pues, esa sensibilidad artística española pues llega desde el siglo XVI al XX, ¿no?
Uh-huh. Volviendo a esa contemplación exterior, digamos, por ejemplo, tenemos el caso de Picasso. De sus 92 años se pasó prácticamente 72 viviendo fuera de aquí, de España, y hay algún comentario, digamos, malévolo que habla de él como de un pintor francés nacido en España.
Bueno, eso en realidad yo cuando hasta hace relativamente poco, es decir, un poco hasta la época de la transición, cuando viajabas por el extranjero no había en eso, yo creo que tampoco especial malicia, sino que tú leías en las cartelas de los museos, cuando no solamente con Picasso, pero vamos, con Picasso, que era la gran, digamos, la gran estrella, ¿no? Ponía, uh-huh, pues pintor español, pintor francés nacido en España, ¿no? Uh-huh. Tenía una cierta lógica, puesto que evidentemente pues eso, había pasado el 80% de su vida fuera. Lo que pasa es que eso me obviaba algo muy importante, que Picasso murió con pasaporte español, que fue director del Museo del Prado, que además, sobre todo lo más importante, que su gran parte de su arte, aunque estuviera hecho fuera de España, tenía una raíz española, no solamente formal, sino hasta incluso, digamos, cultural, en sentido amplio, ¿no? Picasso se sentía muy español y se sintió hasta el final de su vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, claro, ¿cuándo se ha cambiado esa versión? Pues cuando un poco ya lo que nos quedaba pendiente para ese reconocimiento internacional era la famosa transición que nos homologase al resto de los países. Entonces, se han hecho muchas exposiciones en estos años fuera de España, y entonces, claro, ahí se ha visto palpablemente, por ejemplo, entre otras cosas, que, claro, pues aparte de que estuviera más o menos tiempo viviendo en España, Picasso era fundamentalmente español, ¿no?
Uh-huh. Para terminar, quizá una curiosidad ya personal, como profesor. Yo recuerdo que tenía en la facultad un profesor de historia que decía que se podía explicar la historia a través de tres películas fundamentales. ¿Usted, profesor, explicaría la pintura, por ejemplo, a través de dos o tres pintores fundamentales? ¿O cuáles serían sus pintores de cabecera?
Bueno, eso siempre es muy
arriesgado.
Difícil. No solamente arriesgado, sino que es que realmente cuando un tema te interesa y realmente estás involucrado en él, el problema no es que sea arriesgado decir un nombre, es que tienes que decir, el problema es decir uno, ¿no? Si pudieras decir un poco una retahíla, pues entonces estarías como más conforme. Bueno, claro, evidentemente ha habido pintores extraordinarios. Es muy difícil calibrar. Evidentemente, bueno, pues yo puedo tener de particular en este momento de debilidad, pues por Tiziano, Rembrandt, Velázquez, ¿no? O Picasso, ¿no? Pues sí. Pero bueno, quiero decir que en realidad me cuesta mucho trabajo porque es como si a uno le dijeran de todo lo que ha leído en su vida que es lo mejor. Pues hombre, si ha leído dos cosas, pues una de ellas, ¿no? Pero si ha leído 10.000, pues
claro,
es difícil, ¿no?
Pues un placer y un honor este último aporte, yo diría que imprescindible, recomendable, incluso imprescindible, La invención del arte español en nuestra biblioteca, de don Francisco Calvo Serraller. Un placer y un honor, don Francisco.
Bueno, muchas muchas gracias.
Hasta luego. La verdad es que es un placer saber tanto de algunos de los que conocen muchísimo de ese mundo del arte. Este ensayo interesantísimo, yo creo que nos ha hecho recapacitar a todos. Enseguida llegan las noticias, después seguiremos los de Hoy en Madrid. Ya sabéis que tenemos muchas cosas por delante y la verdad es que dentro de nada nos vamos a hacer incluso con un libro de recetas.